¿Te sientes decaído?
Desde la isla de Gran Canaria. Es radio.
Hey, ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Aleph.
Muy buenos días, saludos y sean todos bienvenidos a un nuevo programa de la LED. Como siempre, la cita de la ciencia y el misterio aquí en Es Radio en Gran Canaria, todos los sábados de 12 a 1. Es un auténtico placer compartir este ratito de radio con todos ustedes, proponiéndoles temas que esperamos que sean de su agrado. Hoy viajaremos desde las profundidades del océano con la expedición Malaspina y también con Daniel Marín iremos también a las profundidades de ese espacio, a las últimas noticias más interesantes que han ocurrido a lo largo de este último mes sobre el universo. Sin olvidar tampoco el pasado de nuestro planeta, exploraremos una época que sería el Mesozoico, la época donde vivieron los dinosaurios y que forma parte de esa miniserie dedicada a estos animales que estamos celebrando cada sábado aquí como miniseries. Les saludo a Ludovico Espino, en nombre del equipo de la LED, con Samuel Sánchez, José Crespo, Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenos días.
Hola, buenos días, Luis. Hola, buenos días, audiencia. ¿Hay alguien por ahí?
Esperemos que sí. Y bueno, un programa de hoy, como dijimos, encuadrada en esa expedición Malaspina, ¿no? Muy interesante, que intenta circunnavegar todo el planeta, ¿no? En busca de nuevos datos acerca de la biodiversidad del planeta Tierra, ¿no?
Sí, así es. Es una expedición muy ambiciosa, una expedición oceanográfica que tiene como objetivo obtener una mayor información sobre esa parte del planeta que aún todavía no conocemos o no conocemos lo suficientemente. No conocemos tanto como, por ejemplo, la Luna, la superficie de la Luna o la superficie de Marte, que es el océano profundo. Esta expedición partió en el Hespérides hace unas semanas, el 15 de diciembre, bueno, ya más de un mes, y se prolongará el próximo 28 de enero con la salida del buque oceanográfico Sarmiento de Gamboa desde el puerto de La Luz, aquí en Las Palmas de Gran Canaria.
Esta ciudad y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a tener un
papel
protagonista, sí, importante en este proyecto de investigación muy importante para, bueno, promocionado por España, ¿no? Y bueno, sin más, recordarles antes de meternos en este primer tema sobre la expedición Malaspina, ese estudio del océano profundo, ese proyecto español e italiano también.
Y, bueno, participan varias universidades de distintos lugares del mundo y institutos científicos.
Pero antes de adentrarnos en este primer tema de la mañana, recordamos que la página web del programa, cienciamisterio.com, y también nuestra vía de contacto, siempre abierta con todos ustedes, a través de nuestro correo electrónico, contacto@cienciamisterio.com. También les recordamos la página web del programa, de la página web de la emisora, avenidafm.com. Abierto, emitiendo directamente para todos ustedes, para todo el mundo, desde internet. Así que, sin más dilación, comenzamos con ese primer tema dedicado a la expedición Mala Espina, el estudio del océano profundo. El 9 de abril de 1810 fallecía en la localidad italiana de Pontremoli el capitán de la Armada Española Alejandro Malaspina. Este marino italiano fue el protagonista de una de las expediciones científicas más importantes del siglo XVIII. Dos modernas corbetas llamadas Atrevida y Descubierta fueron construidas para el viaje y dotadas de numerosos adelantos técnicos y científicos de la época. El 30 de julio de 1789 partieron del puerto de Cádiz para dar la vuelta al mundo con el fin de conocer en profundidad las posesiones del Imperio Español en el Mar del Sur. Más de 200 años después, España vuelve a protagonizar otra gran misión científica a la que han puesto el nombre de Expedición Malaspina 2010.
Malaspina es un marino de la Armada Española, es un ilustrado, es un personaje de, realmente muy destacado, lo que es tanto la Armada como la ciencia española en el siglo XVIII. Tuvo la desgracia de que su final pues fue inesperado y problemático, acabó encarcelado enfrentándose al primer ministro Godoy y desterrado de España, y su desgracia llevó consigo también su olvido, ¿no?
Hemos escuchado a Andrés Galera, investigador científico del SIS, que ha estudiado en profundidad las expediciones científicas durante la época ilustrada. A finales del siglo XVIII, el capitán Alejandro Malaspina era un brillante y experimentado marino, lo que le capacitaba para afrontar la dura empresa de dar la vuelta al mundo, otra vez, ya que en 1786, a bordo de la fragata Astrea, había logrado circunnavegar el globo terráqueo. La idea de hacer la expedición fue del mismo Malaspina. Consiguió el apoyo de Carlos III, un rey ilustrado, que vio justificable el enorme gasto que supuso preparar la expedición. 5 años duró el viaje. Las inclemencias del tiempo y el cansancio de la tripulación imposibilitaron circunnavegar el planeta. Los españoles dieron media vuelta en Nueva Zelanda.
La expedición se parte el 30 de junio de 1789, regresa en septiembre de 1794, parten dos embarcaciones, que son dos corbetas que se construyen específicamente para este viaje, lo cual supone un coste muy importante y una apuesta económica y político-científica realmente de calado por la monarquía. El comandante de la Descubierta, que es una de los las corbetas se llaman Descubierta y Atrevida, sigue castellanizando los nombres de los de las naves que Cook utilizó en su último viaje. Es decir, que aquí tenemos una pista de cómo él seguía esa línea de circunnavegación y de viajes. El segundo comandante era José Bustamante, que también es un personaje muy relevante y que debe ser destacado dentro de esta expedición, que era el que llevaba la corbeta Atrevida. Pues eran dos barcos que prácticamente se construyen nuevos y que cada uno pues tenía en torno a 100 tripulantes, superaban los 100 tripulantes, destinados a navegar, una expedición cartográfica, viajaron 5 años, recorrieron pues desde Cádiz, Montevideo, vuelta al Cabo de Hornos, el Callao, América Central, Acapulco, exploraron toda la costa noroeste hasta la vía del Príncipe Guillermo, de ahí vuelven a Acapulco, las Islas Guam, Filipinas, Nueva Zelanda, Australia, y ya en este momento deciden volver porque llevan 4 años de navegación y es demasiado tiempo para seguir por el Cabo de Buena Esperanza, que era la ruta original. Entonces desde las Islas Filipinas desde Filipinas van a Australia, desde Australia van a las Islas Babao, actualmente al archipiélago de Tonga, y de ahí pues otra vez a Lima y regresan por el Cabo de Hornos a Cádiz.
España con este ambicioso proyecto logró alcanzar un nuevo hito en la ciencia del siglo XVIII. Malaspina consiguió emular a los dos grandes exploradores de su tiempo, el inglés Cook y el conde de la Perús.
Existen tres grandes nombres en viajes, en esa, sobre todo en la segunda mitad, que es el capitán Cook, que es el francés, el conde de la Perús, y es Malaspina. De los tres solo sobrevivió Malaspina, los otros dos murieron por distintas circunstancias en sus viajes, y son tres viajes muy similares de cómo las monarquías entendían la ciencia al servicio de la política, y son los tres, es la trilogía de la ilustración en cuanto a viajes, es decir, con navegación, ¿no? Y evidentemente es una ciencia puntera la que se hace en la expedición Malaspina, porque es una ciencia que está destinada a Europa, es una ciencia que se preocupa por los problemas que la ciencia europea plantea, no son problemas locales, ¿no?
España, Francia e Inglaterra se disputan el mundo. Por ello, la expedición, además de tener un objetivo científico, también incluye un fin político. Tampoco podemos olvidar la influencia del pensamiento ilustrado en el proyecto de Malaspina. Tener una mejor visión de las alejadas colonias de ultramar permitiría mejorar su sistema administrativo y lograr una utópica sociedad más justa, próspera y libre.
Es un viaje científico y político, quiere decir que tiene dos intereses o dos variables de un mismo problema. El problema es España, la ciencia y sus colonias, y se van a estudiar la monarquía con la ciencia al servicio de la política, por eso es ciencia y política. Y esa es la motivación, conocer los territorios, ver la situación, aprovechar un viaje de esta magnitud para hacer estudios científicos, la problemática de la época.
Los objetivos científicos de la expedición era intentar abarcar todo el saber del siglo de las luces.
La expedición está dividida científicamente en dos grandes bloques, que es náutica e historia natural. La náutica pues es todo relativo a cartografía, astronomía, hidrografía, que está en manos de los marinos, que son los grandes científicos, los que saben matemáticas, son astrónomos, son geógrafos, son cartógrafos, y eso nos da noticia de que su valor era muy relevante para la corona, ¿no? La cartografía es fundamental para navegar. Y por otro lado, la historia natural, que está en manos de lo que podríamos decir científicos clásicos, ¿no? El corte que todo el mundo conocemos, naturalistas, en otras palabras, que fueron tres, un español, Antonio Pineda, un francés naturalizado que trabajaba aquí, que se dedica a la botánica, Luis Ney, y un checo, Tadeo Henke. Y estos se van a dedicar pues a estudios de zoología, de botánica, de geología, de antropología, de física, de química, de paleontología, bien, de todo, ¿no? Conocer el globo en toda su dimensión.
Estos trabajos se tradujeron en una inmensa cantidad de nueva información de gran valor científico.
Cogieron 32.000 especies de plantas, de todo, de América y Oceanía, más de 500 especies de animales, se hicieron estudios sobre la velocidad del sonido, sobre la figura de la Tierra, sobre temperatura en el fondo del mar, estudios de astronomía, cartografía, bien, de todo tipo, ¿no? de cosas.
Lamentablemente, aunque la expedición acaba con éxito, el héroe Malaspina tiene un final triste. se convierte en enemigo de la patria al ser condenado por conspirador y revolucionario.
La Espina tiene un final triste en un sentido personal del individuo, pero yo creo que también en el sentido patriótico. Es decir, un país como el nuestro no se puede permitir el lujo de perder en un personaje de ese calibre en su historia, ¿no? De olvidarlo, ¿no? Yo creo que eso es lamentable, sigue siendo lamentable hoy en día. El final fue muy complicado porque cuando Malaspina regresa, la política o los políticos que dirigen el gobierno son otros a los que él encontró en su momento de partida, sobre todo el primer ministro Godoy. Y particularmente se produce un enfrentamiento entre Malaspina y Godoy, porque Malaspina era un personaje muy importante en la corte, además cuando vuelve es nombrado brigadier, es decir, que y tiene una gran repercusión dentro de la Armada y dentro de la población, incluso en algún momento se piensa en él como ministro. Él no está de acuerdo con las formas de gobernar que tiene Godoy y se decide a intervenir y quiere hacerle llegar al rey un memorándum indicándole las líneas de mal gobierno de Godoy. Para ese proceso utiliza sus contactos con la reina a través de la marquesa de Matallanas, que era una ayudante de cámara de la reina. La reina tenía sus entendimientos amorosos con Godoy. En ese momento la reina estaba un poco de capa caída en esta relación y ve este proceso como un elemento en el que ella puede sacar partido en cuanto a su relación, ¿no? No era la primera vez que hacía esto y acepta ese juego. Godoy se entera de este proceso, de esta trama, y decide que tiene que acabar con Malaspina, porque si no Malaspina acaba con él, y evidentemente él estaba, Godoy tenía en su favor al rey, y acaba firmando un decreto que le condena a 10 años de cárcel y a la expulsión de la Armada, y posteriormente, gracias a la intervención de Napoleón, logra después de 8 años ser desterrado a Italia y ahí fallece en 1809, ¿no?
La condena borra el personaje y a la expedición de la historia a pesar de sus logros.
Bien, los logros son muy importantes. El problema de los logros está en que los materiales fueron almacenados, dado la dimensión política que toma toda la expedición y al ser encarcelado su protagonista, tuvieron muy diversa y mala suerte. Quiere decir que no fueron estudiados, no fueron conocidos. Los trabajos eran de primera índole, se descubrieron cantidad de especies. Por ejemplo, en botánica, muchas de las especies que se... estamos hablando de 32.000 o más ejemplares, eran especies tipo, es decir, son especies que hoy en día sirven para catalogar si una especie pertenece a ese género y a esa especie, es decir, para identificarlas, ¿no? Es decir, esto nos da a entender que era investigación de primera línea, ¿no? Y así en muchas materias. El problema es qué aprovechamiento se hizo de esa ciencia, ¿no? Si quedó oculta y desconocida, muchos de esos descubrimientos tuvieron que ser descubiertos por otros científicos posteriormente. Claro, esto minimiza el valor, ¿no? Porque si tú descubres algo pero no lo pones en circulación, pues sigue siendo tan desconocido como si no lo conoces.
En la actualidad se ha rescatado del olvido a Malaspina y su legado. 2 siglos después de los hechos antes relatados, el Consejo de Investigaciones Científicas lidera un ambicioso proyecto oceanográfico con el que se homenajea al brigadier italiano, haciendo un poco de justicia histórica. Malaspina 2010 es el nombre de la nueva aventura científica española. 2 buques forman parte de la expedición: el Hespérides, que partió el 15 de diciembre de Cádiz, y el Sarmiento de Gamboa, que iniciará su travesía en el puerto de la Luz y de Las Palmas el próximo 27 de enero. Después de los 7 meses que durará la campaña, habrán participado más de 250 científicos pertenecientes a 27 grupos de investigación de universidades e institutos científicos nacionales y extranjeros. A bordo de los 2 barcos recorrerán 42.000 millas náuticas, recogerán 70.000 muestras de aire, agua y plancton en 300 puntos, desde la superficie hasta 5.000 metros de profundidad. La información total obtenida superará los 5.000 gigabytes.
Antonio Galera hace la siguiente comparación entre esta expedición y la del siglo XVIII.
Esas pautas de la expedición, pautas generales de ideología, de forma de plantear la ciencia, se recogen en la expedición Malaspina 2010. Por supuesto, esa es una expedición oceanográfica, es decir, no tiene esa universalidad en cuanto a la temática que tenía entonces, pero también la ciencia de ahora es una ciencia muy especializada que no puede corresponder a ese bagaje, ¿no?
Carlos Duarte, coordinador del proyecto, comenta en una entrevista hecha en Radio Nacional de España cómo se consiguió convertir la idea inicial en realidad.
Este proyecto se inició como una especie de sueño, quizá sin muchas posibilidades de salir adelante hace unos 10 años. Uh-huh. Estando trabajando en la Antártida, pues Mario Manrique, que es un técnico de la Unidad de Tecnologías Marinas, que está coordinando ahora el aspecto técnico y de instrumentación del proyecto Malaspina, Susana Agustí, que es investigadora del CSIC, y yo. Y en aquel momento pues no teníamos las herramientas necesarias para hacer este sueño realidad, y finalmente poco a poco se han ido alineando los astros, y por fin hemos podido, después de 10 años, a través de la creación del programa Consolider del Ministerio de Ciencia e Innovación, y también aportaciones de instituciones muy diversas, de comunidades autónomas, y una aportación muy importante de la Fundación BBVA, que participa no solamente financiando parte de los costes de la expedición, sino también ayudándonos con la formación de jóvenes investigadores, comunicar resultados del proyecto y también organizar una exposición para el público el año que viene. De hecho, la clave de esta alineación de astros es una cooperación tanto dentro de la comunidad científica como entre agentes institucionales y la Armada Española, que es lo que nos va a permitir pues abordar estos objetivos tan ambiciosos y hacerlo de una forma que es muy eficiente en cuanto a coste, porque hemos calculado que la expedición Malaspina cuesta un 35% menos de lo que cuesta el trabajo que estaríamos haciendo si no estuviéramos embarcados.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está metido en todo el proyecto Malaspina, que consiste en la circunnavegación de la Tierra. Ya han empezaron en Cádiz el día 15 de diciembre. Hay una página web en donde muestra la posición día a día y la crónica diaria. Y esa circunnavegación, que vuelvo a repetir, que es a través de rodear todo el globo, se completa con la que vamos a realizar en enero con el Sarmiento de Gamboa, desde aquí hasta Miami, pero desembarcamos en Santo Domingo. Yo seré el jefe científico de este tramo, el que se realiza con el Sarmiento de Gamboa, y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria está metido en todos los tramos que va a realizar el expediente. Somos yo, que soy de oceanografía física, después mis compañeros Santiago Hernández León y Javier Aristegui, y Mai Gómez de oceanografía biológica, y después de aquí de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y conmigo de oceanografía física también está Antonio Martínez Marrero, María Dolores Pérez Hernández, etc.
Escuchamos a Alonso Hernández Guerra, catedrático de física aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que nos explicó en este corte en qué consiste esa colaboración de la Universidad Canaria. Santiago Hernández León, catedrático de zoología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, resume brevemente los principales objetivos de Malaspina 2010.
Bueno, la campaña tiene dos objetivos principales, ¿no? Uno es el evaluar el estado global del cambio climático, es decir, vamos a hacer una evaluación en todo el planeta, en los principales ecosistemas oceánicos, de esa absorción de dióxido de carbono, cómo se está realizando y cuáles son los factores más importantes, ¿no? Una de las cuestiones que desconocemos en la actualidad es cómo ocurre esa absorción de dióxido de carbono en la Antártida, en el Ártico, en distintas zonas, pero nunca hemos tenido una evaluación global y en una misma época a la vez. Y el segundo objetivo es realizar una colección de organismos desde la superficie hasta las zonas más profundas del océano, de tal forma que una parte la podamos analizar ahora, pero otra parte quede guardada, preservada, para que dentro de 20, 30 o 40 años nuestros nuestros alumnos pues puedan procesarlas con una tecnología que hoy ni soñamos, ¿no? Porque hoy en día no tenemos determinadas capacidades, la tecnología avanza muy rápidamente, entonces dentro de 20 o 30 años se podrán analizar cosas que hoy no se pueden analizar. Pero claro, dentro de 20 o 30 años tienen que tener las muestras de hoy, no se puede volver al pasado, ¿no? Por lo tanto, esa es otra de los objetivos importantes.
Poco se sabe del océano profundo, un mundo por descubrir en el que se pueden encontrar nuevas claves para entender la vida y conocer mejor su diversidad genética antes de que esta información caiga en manos de unos pocos.
Dentro de ese apartado que decíamos, de esa colección que vamos a hacer, hay una cuestión importante que está ocurriendo en este momento, y es que hay empresas privadas que están haciendo genómica de organismos, sobre todo superficiales, porque no tienen la tecnología que tenemos nosotros para ir a zonas muy profundas, ¿no? Y están empezando a patentar los genes de toda la diversidad marina y de todos los organismos marinos para beneficio de unos pocos, de unas pocas empresas, ¿no? Nosotros lo que queremos hacer es en estos años ir patentando todos esos genes que son patrimonio de toda la humanidad y son patrimonio del planeta. Queremos patentarlo y dar esa patente a Naciones Unidas para que nadie pueda sacar provecho de millones de años de evolución y de algo que es realmente de no solo nuestro, sino del futuro de este planeta y de nuestros hijos. Una de las cosas que parece claro es que el océano profundo pues prácticamente está inexplorado, ¿no? Se conoce mejor la superficie de la Luna que el océano profundo. Entonces es muy probable que empecemos a encontrar nuevas especies y nuevos organismos. Y ya digo, lo importante es clasificarlos, llegar a esa genómica, llegar a esa, en un futuro, a esa patente, para que ningún interés privado pueda pues aprovecharse de algo que es de todo.
Muchas veces pensamos que la investigación científica debe de producir resultados inmediatos, que es como pensar que todas las épocas del año debían de ser de cosecha y vendimia, cuando para que algo se pueda cosechar hay que sembrarlo primero. Entonces nosotros salimos a sembrar, pero tenemos también ambición de cosechar, y por ejemplo pensamos que vamos a encontrar dentro de estos organismos de las profundidades del océano que esperamos descubrir, pues genes y funciones que puedan tener aplicación en problemas y procesos de biotecnología tan diversos como aspectos de diagnóstico humano o incluso producción de bioenergía o biorremediación de episodios de contaminación.
Pero además, este proyecto científico tiene otras finalidades, como la de promover el interés por la ciencia y dar una oportunidad a los jóvenes investigadores.
Nuestros equipos de investigación pues normalmente están formados por en gran parte por jóvenes, ¿no? Que están haciendo su tesis doctoral o que ya han terminado su tesis doctoral y están trabajando en ello. En este caso también llevamos un nivel más bajo, que es el de los chicos que están, chicos y chicas que están haciendo el máster, ¿no? Y hay un máster dentro del proyecto global, de tal forma que vamos a embarcar pues gente muy joven. Una de las cosas que queremos es animar a los jóvenes a hacer ciencia, ¿no? Pues no sé por qué motivo pues los jóvenes están perdiendo su vocación por la ciencia. Yo creo que en esto tiene que ver mucho el sistema educativo, ¿no? Bueno, pues lo que queremos es contrarrestar eso, ¿no? Y animarles a hacer ciencia, que la ciencia es bonita, es muy interesante, uno puede dedicar su vida a ella de forma prácticamente como si fuera un hobby, ¿no? Y además se puede vivir de la ciencia, ¿no? Se puede vivir porque, vamos, los problemas relacionados con la ciencia van a ocupar una gran parte del mercado de trabajo en este siglo XXI.
El Hespérides será el buque que haga el recorrido alrededor del mundo. En estos momentos, después de pasar por Río de Janeiro, el Hespérides se dirige a la ciudad del Cabo. Luego, rodeará la parte sur de Australia y pondrá en rumbo desde Auckland, en Nueva Zelanda, a Hawái. Regresará al Atlántico por el Canal de Panamá y desde el Caribe regresará a España. Almudena Castro finalizó hace unos días su viaje en el Hespérides. Durante un mes, Almudena fue escribiendo en el blog de la revista Cuo sus experiencias.
Estuve desde el 15 de diciembre hasta el 13 de enero y un mes en alta mar, que nunca había navegado, así que una experiencia bastante novedosa para mí. Yo iba como reportera de la revista Cuo y mi cometido era escribir un artículo diario, contando pues lo que habíamos hecho y también la ciencia que se iba descubriendo en la expedición. Y bueno, y luego al finalizar este mes tendré que realizar un reportaje que saldrá en el número de abril de la revista Cuo. Bueno, el reportaje probablemente sean dos, voy a hacer uno que sea una galería pues de fotografías, porque la verdad es que he vuelto con un montón de material en ese sentido, con 40 gigas creo de fotos. O sea que un montonazo, y también escribiré un reportaje, digamos, divulgativo sobre más o menos cómo funcionan los mares. O sea, se va a llamar Bajo la piel del océano, y entonces va a ser que se va encontrando a distintos niveles del océano, y porque estos científicos recogían muestras de aguas de distintas profundidades, hasta 4.000 metros, que es lo más novedoso de la expedición, que se va a explorar el océano profundo.
Lo más duro del viaje fue soportar las fuertes marejadas.
Fue duro en general para todos. Yo era una perfecta novata, pero incluso la gente experimentada lo llevó un poquillo mal. Porque nada más subir al barco nos pilló una borrasca y estaba el mar, que parecía que había comido, bueno, parecía que el buque había comido ranas. Iba todos los días de un lado para otro, había, no sé, creo que dijeron que en una escala del 1 al 10, donde 10 es la peor de los mares, o sea, la tempestad que no sabes si te vas a hundir, y el 1 es la calma chicha, creo que andábamos por el 6 o el 7. O sea, que una marejada fuerte. Y nada, y pues eso, un montón de mareos, un montón de biodraminas que me comí, y además un montón de moratones, que eso es algo bastante curioso. Lo que más se gasta en un buque, en la enfermería de un buque, no son ni ibuprofenos, ni siquiera biodraminas, sino crema antimoratones, de la cantidad de tortas que te vas dando con las paredes. Pero bueno, después de ese tiempo ya me fui, y además una vez se pasó la tempestad, o sea, una vez pasado lo peor, ya me fui poniendo mejor y ya me fui adaptando, y luego perfectamente, luego ya ni te das cuenta de que el barco se mueve.
Santiago Hernández se incorporará a la tripulación del Hespérides en la travesía que va desde Auckland a Honolulu.
Yo haré uno de los quizás más interesantes, porque hace un transecto muy norte-sur, que va desde Auckland en Nueva Zelanda hasta Hawái, ¿no? Entonces vamos a coger prácticamente todos los ecosistemas que hay en el océano, ¿no? Desde la zona templada, pasando por las zonas subtropicales a las zonas tropicales, ¿no? Y eso es una de las cosas que buscamos, ¿no? Una variabilidad climática importante para saber cómo está funcionando el océano en cada una de esas zonas.
Antes de este viaje, el 27 de enero, Alonso Hernández Guerra se embarcará en el Sarmiento de Gamboa.
Comenzaremos con el buque sonográfico Sarmiento de Gamboa en Las Palmas de Gran Canaria y finalizaremos en Santo Domingo. Realizaremos 130 estaciones hidrográficas desde la superficie hasta el fondo, midiendo distintos parámetros como pueden ser la temperatura y salinidad, el dióxido de carbono, oxígeno, nutrientes y algún otro parámetro como puede ser el metabolismo, desde la superficie hasta el fondo del océano, que pueden ser los 6.000 metros de profundidad. La campaña la realizaremos a la latitud de 24 grados norte, un poquito más al sur de las Islas Canarias, porque es la zona en donde el flujo de calor hacia el norte es máximo en el océano Atlántico. El flujo de calor es transportado por el océano. Y es una sección clave, porque cualquier variación que se pueda encontrar en estos años implicaría que habrá una variación del flujo de calor hacia el norte, por lo que si este flujo de calor disminuye, Europa tendrá unos inviernos más fríos.
Para hacer la toma de muestras usarán una roseta.
Nosotros utilizaremos pues el instrumento fundamental en la oceanografía, como es una roseta, que es un círculo. Esto es un círculo en el que lleva una serie de botellas que se van a cerrando, una serie de botellas, 24 botellas, que se van cerrando distintas profundidades para medir los distintos parámetros del océano. En su interior lleva un instrumento que se denomina CTD, en el que se mide la temperatura y salinidad cada 2 metros, desde la superficie hasta los 6.000 metros, y contaremos con una instrumentación muy nueva que se denomina LSP, con el que se obtiene la corriente oceánica desde la superficie hasta el fondo, que es una de las pocas veces que se van a utilizar este tipo de instrumento para esta sección en 24 grados norte.
Digamos que durante la campaña los días eran más o menos iguales unos a otros, había una rutina, o sea, no es como que un día, que cada día se hiciese algo distinto, sino que había una rutina para que para realizar siempre lo mismo, solo que en distintos puntos del océano. Entonces digamos que por las mañanas se realizaban las maniobras que consistían en la extracción de agua del mar. Y en ese sentido lo más destacable era que se lanzaba una roseta, que es una especie de... Pues se llama roseta porque realmente recuerda a los típicos rosetones de las catedrales góticas. Entonces es una estructura redonda que tiene 24 botellas. Pues esas botellas se lanzan hasta el fondo del océano, hasta una profundidad de 4.000 metros, y cada una de estas botellas tiene un sistema que permite cerrarla automáticamente cuando el científico decida. Y entonces en este mismo aparato hay un aparatito que les dice pues a qué profundidad está, a qué temperatura está, la salinidad, cuánta clorofila hay. Entonces en función de eso le van dando un botón, por así decirlo, que va cerrando cada una de las botellas. Y va recogiendo el agua de esa profundidad. Y después, cuando ya esa roseta llega al barco, pues cada uno de los científicos coge el agua que le interesa. A mí me interesa decir, bueno, en realidad está repartida desde antes, porque si no se pelearían por ella, vaya. Pero cada uno coge el agua que le interesa y después va a sus respectivos laboratorios a analizarla. Pues hay gente que hace incubaciones, que la somete a una luz, a otra luz, o que la deja en la oscuridad para ver si el fitoplancton está haciendo la fotosíntesis o no, otros la congelan, otros... Vamos, que una vez llega a superficie, cada uno la trata como le interesa para su propio experimento, vaya. Pero bueno, en general lo que se hacía en el barco era recoger agua y almacenarla y procesarla, porque la mayor parte de los experimentos y de los datos que se van a extraer se va a hacer luego posteriormente en tierra, con otro tipo de equipos.
Los españoles pocas veces hemos sido protagonistas de grandes hazañas científicas. Hace más de 2 siglos, Alejandro Malespina partía con el fin de que su viaje sirviera para ampliar el conocimiento que el hombre tenía de la naturaleza, en un mundo en el que todavía existían muchos rincones desconocidos. En el siglo XXI, España vuelve a poner en marcha otra misión científica, la mayor expedición que se haya hecho para conocer el recóndito océano profundo. La información que se obtenga en los 7 meses de la exploración servirá para que la ciencia, escrita con mayúsculas, dé un paso importante hacia el mejor entendimiento de la biodiversidad y de los diferentes procesos que tienen lugar en los océanos y que regula el clima.
La oceanografía española, realmente buena, está, si hacemos un símil con el fútbol, está jugando la primera división en la investigación mundial, y este proyecto, la circunnavegación Malaspina, la hará jugar a la oceanografía española en la Champions League. Será un salto cuantitativo y cualitativo muy importante dentro del campo de la oceanografía mundial.
Va a ser un hito porque no cabe duda que no existen muestreos a nivel global como el que estamos haciendo en este momento. Es decir, que los oceanógrafos pues trabajan en su lugar, a veces pues tienen alguna salida a zonas pues más lejanas como las zonas polares, ¿no? Pero hacer una evaluación en 6 o 7 meses del océano global, eso se ha hecho muy pocas veces en el mundo. De hecho, yo creo que esta es una de las, es de las primeras del siglo XXI y una de las pocas que se ha hecho en los últimos 2 siglos, ¿no? Es decir, que va a ser una ventaja extraordinaria al analizar esa cantidad de datos. Y evidentemente coloca este país en a la vanguardia en la oceanografía, ¿no? Sí, sí. De hecho, pues tenemos más de 400 investigadores, de los cuales 200 y pocos son nacionales, pero el resto pues vienen a la saga. O sea, por una vez no vamos con los americanos, sino que los americanos, o los ingleses, o los alemanes, franceses, van con nosotros.
Más que haber aprendido cosas, he aprendido cuánto desconozco sobre el océano, porque pensamos que había allí pues 37 científicos, y cada uno te contaba una cosa. O sea, la cantidad de información que recibió es brutal, y saber que, pues eso, que con una gota de agua, porque había gente que estaba trabajando, pues eso, con cantidades de agua realmente mínimas, con una gota de agua podían extraer una cantidad de información brutal. Y bueno, y otra cosa muy muy relevante que a mí se me ha quedado grabada es una frase que dijo un compañero mío que se llamaba Antonio Fuentes, que estaba trabajando allí en el bloque de fitoplancton, que es que siempre hablamos del Amazonas, y el verdadero pulmón del planeta no es el Amazonas, sino los océanos. O sea, los que están realmente realizando 2/3 partes de la fotosíntesis del planeta, o sea, 2 de cada 3 moléculas de oxígeno que llegan a la atmósfera vienen del océano y no del Amazonas, ni de la Tierra, ¿vale? Y bueno, y en ese sentido, pues la exploración del océano de cara a investigar acerca del cambio climático es fundamental.
Pues Juan Alberto, interesante esta expedición Malaspina, y con un proyecto científico realmente muy ambicioso.
Sí, muy ambicioso, porque es una de las pocas veces que España encabeza un proyecto en el que no tenemos que ir con otro país, ¿no? Que son otros países los que mandan los subcientíficos para que colaboren con los españoles. Utilizamos 2 buques oceanográficos, como son el Hespérides y el Sarmiento de Gamboa, y 7 meses. Vale, este proyecto, esta exploración, el presupuesto se ha estimado en unos 6 millones de euros. Después hay varias instituciones, aparte del CSIC, que está también el BBVA, que bueno, para algo sirve.
La fundación, ¿no?
La fundación del BBVA, que bueno, que es un buen proyecto, que desde el sector privado, es una buena idea, ¿no? Que desde el sector privado se apoye este tipo de iniciativas, ¿no? Aparte también está la Armada Española y diferentes universidades. Hay un buen grupo de universidades entre las que podemos encontrar la de Barcelona, Cádiz, Granada, La Laguna, la de Las Palmas, de Gran Canaria, la de País Vasco, de Vigo, bueno. Y aparte, después, institutos españoles científicos relacionados con la oceanografía, muchos centros oceanográficos, y universidades extranjeras como la Universidad de prestigio, como la Universidad de California. Uh-huh. Así que creo que va a ser un hito, como estaban comentando los científicos, los investigadores que hemos podido escuchar en este pequeño documental, este pequeño reportaje sobre la expedición Malaspina. Y pues, antes de pasar a otro tema, comentar que aquellos que estén interesados en saber más, les pique la curiosidad y quieran acercarse más a lo que es la expedición Malaspina, pueden pasarse el próximo 26 de enero por el Puerto Aluz, exactamente muy cerca de aquí, en el muelle de Santa Catalina, y allí habrá una sesión de puertas abiertas donde creo yo no habrá problemas para entrar en el barco y bueno, preguntarle a los tripulantes y
compartir, ¿no? Sí. Un día con ellos, ver el barco por dentro, ¿no? Y todas estas infraestructuras que van, esas instalaciones científicas, ¿no? Que durante tantos meses van a llevar a cabo un gran trabajo científico. Y es una buena idea también de acercar este tipo de iniciativas, ¿no? a la ciudadanía.
Sí, ese es uno de los objetivos, ¿no? El de fomentar el interés por la ciencia, el amor por la ciencia, la divulgación, y hacer que la gente se anime, los chavalillos se animen a estudiar ciencia, que actualmente pues no hay mucha vocación por esta rama de conocimiento como profesión, ¿no?
Y vemos que el mundo científico, pues también en esta expedición hay algo también de romanticismo, ¿no? De aventura, de conocer nuevas latitudes, ¿no? De claro. recuperar la historia, ¿no? De este personaje, Alejandro Malaspina, ¿no? Un, sí. un ilustrado, ¿no?
Un ilustrado
olvidado de nuestra historia.
Claro, injustamente olvidado, un gran personaje español, bueno, no necesariamente era italiano, pero desarrolló su vida profesional aquí en España en el siglo XVIII. Y desgraciadamente, pues cosas de la historia, de nuestra historia sobre todo, que hemos sido muchas veces injustos con grandes personajes, pues su recuerdo ha quedado ahí muy oculto, muy oscuro, ¿no? Uh-huh. Decir, antes de ya terminar con el tema, que el Sarmiento de Gamboa no va a hacer el recorrido alrededor del planeta, este lo va a hacer, lo está haciendo ya el Hespérides, uh-huh. así que... Quien quiera, voy a repetir, quien quiera acercarse, quien quiera ver de cerca este barco, pues...
Verlo de cerca y a lo mejor hasta por dentro, ¿no?
Hasta por dentro. Pues recuerden, el 26 de enero, yo no sé si ya está de camino de Vigo hacia aquí el barco, no sé cuándo exactamente llegará. Y la información que tengo es esa.
Muy bien, pues esa recomendación a todos los oyentes de la LEF, parece el 26 de enero estar ahí, en el Puerto de la Luz, en el Muelle Santa Catalina, para ver, muy de cerca, tocar, ¿no?, el Sarmiento de Gamboa, que pertenece a esta gran expedición, la expedición Malaspina 2010.
Los sábados de 12 a 1 de la tarde. Sintoniza en Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y a continuación le vamos a ofrecer un capítulo de nuestra miniserie dedicada al mundo de los dinosaurios, y en esta ocasión hablaremos del Mesozoico, la época donde estas grandes criaturas vivieron. Será con la voz de nuestra compañera Mayra Santa.
Dinosaurios.
Los dinosaurios vivieron en una era llamada Mesozoico. Este intervalo de la historia se subdivide en tres periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. En total, 185 millones de años, de los que 165 correspondieron al tiempo en el que los dinosaurios existieron. La corteza terrestre experimentó una serie de grandes transformaciones durante el Mesozoico. Aparecieron nuevos mares y nuevos continentes, al mismo tiempo que la vida se adaptaba a estas variaciones. El Triásico empezó hace 250 millones de años y duró 50 millones de años. En este periodo, las tierras emergidas formaban un solo continente llamado Pangea. En su comienzo aparecieron los dinosaurios. No eran los únicos grandes reptiles. Había otros como los rincosaurios y los pterosaurios, lagartos alados que reinarían en los cielos hasta el Cretácico. Además, aparecieron los mamíferos que sobrevivieron durante el Mesozoico bajo sombra de los reptiles. Selvas de cícadas, helechos y guincos poblaban las riberas de los ríos. El clima predominante era el cálido. Grandes desiertos y zonas áridas ocupaban la mayor parte del supercontinente. Las áreas boscosas dominadas por las coníferas estaban constreñidas a una estrecha franja litoral que bordeaba el lado este de Pangea. No había ni gramíneas ni plantas con flores, por lo que debieron predominar los colores terrosos sobre los verdes en la imagen de nuestro planeta vista desde el espacio. En el Triásico vivieron los primeros terópodos carnívoros. El herrerasaurio fue uno de ellos. Su vida transcurría en zonas húmedas. El plateosaurio, un dinosaurio herbívoro, se adaptó a las condiciones semiáridas que reinaron en la mayor parte de Pangea. El siguiente periodo fue el Jurásico. Comenzó hace unos 200 millones de años y duró 50 millones de años. El continente Pangea se dividió dando lugar a Gondwana y Eurasia. Esta ruptura hizo que el mar se introdujera en zonas interiores del continente, lo que produjo una mayor humedad en todo el planeta. Los dinosaurios se diversificaron, apareciendo saurópodos herbívoros gigantes y grandes terópodos carnívoros. También aparecieron las primeras aves. La cubierta verde se extendió por la corteza terrestre. Bosques de coníferas, guincos, cícadas y grandes helechos junto a los musgos formaban la mayor parte de la vegetación del Jurásico. El Cretácico marcó el final del reinado de los reptiles. Este último capítulo se inició hace 145 millones de años y acabó hace 65 millones de años. El fraccionamiento de los continentes del Jurásico dio lugar a una distribución de las tierras emergidas en las que se puede reconocer los continentes actuales. Debido a esta distribución y a la mayor variedad climática, la evolución siguió caminos diferentes en cada continente, dando lugar a grupos de animales que se desarrollaron sin tener relación con el resto. En este periodo surgieron las plantas con flores. Los dinosaurios, junto al resto de los reptiles, continuaron siendo la clase dominante con nuevos subgrupos como el de las serpientes. Lejos de mostrar debilidad, los dinosaurios se despidieron con los mayores carnívoros terrestres que hayan existido jamás. Los giganotosaurios, los espinosaurios y los tiranosaurios pusieron el punto y final evolutivo de los terribles lagartos gigantes. Nadie sabe lo que pasó hace 65 millones de años. La larga lista de sucesión de especies de dinosaurios se interrumpió junto a la de otros grandes saurios. Una nueva era, la actual, comenzó, y con ella los mamíferos, sin el freno de los reptiles, evolucionaron ocupando los nichos que habían abandonado los antiguos amos del planeta.
Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Daniel Marín. Daniel, buenos días. Daniel, buenos días.
Buenos días.
Ahora sí, te escuchamos perfectamente. ¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Pues muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el programa de la LEF, con nuestros oyentes, para recordarnos estas noticias del mundo del espacio, de la astronomía. Y empezamos en el espacio, recordando esos 50 años del primer hombre en el espacio, de Gagarin.
Pues sí, este año se cumple el medio siglo del primer vuelo de Yuri Gagarin, de la misión Vostok 1. Y bueno, pues creo que es un buen motivo para que la gente se vuelva a interesar o se interese más por la exploración espacial y por la historia de la exploración espacial, ¿no?
Porque tú crees que hemos perdido interés por la exploración espacial.
Yo creo que sí, en parte quizás vivimos en un mundo con muchos estímulos, ¿no? Y se ha perdido un poco. Evidentemente no es el interés que se desataba en los años 60, por ejemplo, cuando empezó desde el Sputnik en el 57, ¿no? Cuando empezó la carrera espacial. Y luego con el programa Apolo a finales de los 60, pues no existe el interés que existía en la sociedad, evidentemente. Pero, bueno, pues ahora, aprovechando que se cumplen los 50 años, es una buena oportunidad para recordarle a todo el mundo lo que significó aquella hazaña, ¿no?
Uh-huh. Y, lógicamente, el pionero, ¿no? En ese momento, el primero en llegar al espacio, ¿no? Y esta expedición, digamos, este proyecto, digamos, tenía la delantera con respecto a los americanos, ¿no? Sin embargo, ¿por qué ocurrió para que se diera la vuelta a la tortilla, digamos?
Bueno, en la carrera lunar, claro, fueron varios factores. El más importante por el cual la Unión Soviética no se adelantó a Estados Unidos fue sobre todo porque empezó tarde. Empezó tarde, aunque parezca paradójico, porque fueron los primeros en lanzar el Sputnik, a Gagarin y muchísimas otras cosas en que se adelantaron, pero empezaron tarde a preparar lo que es una misión hacia la Luna. Los fondos para construir el cohete lunar N1 y todas las naves espaciales que tenían que ir a la Luna, pues todo esto se aprobó bastante más tarde que en Estados Unidos. Siempre se fue a remolque en este sentido de Estados Unidos, y además se invirtió muchísimo menos dinero, no solo a nivel de programas, sino de todo tipo, ¿no? Había mucho menos dinero que el que los Estados Unidos se gastaron en el programa Apolo. Entonces, esos fueron los motivos principales, ¿no?
Sí, Daniel, nos acompaña aquí también Juan Alberto Crespo, en los estudios de Radio en Gran Canaria.
Hola, Daniel.
Hola, ¿qué tal?
No sé si se ha organizado alguna actividad para conmemorar estas efemérides.
Bueno, sí, ahora para conmemorar el 50 aniversario, pues a lo largo de estos meses vamos a ver en todo el mundo un montón de iniciativas, ¿no? Locales, nacionales, globales. En Rusia pues se van a hacer bastantes. Y aquí en España también se van a hacer unas cuantas. Y sí me gustaría destacar una que ha surgido hace unas pocas semanas, que se llama la Yuriesfera. Y que intenta aglutinar a todas las páginas web y a todos los blogs más importantes, ¿no? A todo el mundo que se quiera apuntar. Y es una forma de celebrar este aniversario, ¿no? Cualquier persona que tenga una página web, un blog y quiera colaborar o quiera apuntarse, no tiene más que buscar Yuriesfera en Google y seguir las instrucciones. Es muy fácil, ¿no? Es una iniciativa que yo creo que es bastante interesante.
Bueno, desde tu blog, invitamos a todos los oyentes. ¿Lo puedes recordar, por favor?
¿El blog mío?
Sí.
Sí, danielmarin.blogspot.com.
Pues desde allí se pueden acercar a esta conmemoración, a este festejo, ¿no? Del mundo de la exploración espacial.
Sí, pero vamos, que cualquier persona que tenga un blog, una página web, que no tiene que estar dedicada a temas espaciales o de astronomía o de astronáutica, sino es simplemente una forma de unir gente que le interese este aniversario, que quiera celebrar este aniversario, ¿no? Los blogs pueden ser de cualquier temática.
Y a continuación, Daniel, nos vas a hablar del planeta más caliente conocido. Esto de más caliente suena un poco mal, ¿no?
Pues resulta que, claro, hay muchos planetas que se han descubierto en los últimos años que sabemos que están muy, muy cerca de su estrella, que orbitan su estrella a pocos millones de kilómetros. Entonces suponemos que tienen que estar a temperaturas enormes, ¿no?, de unos miles de grados. Pero claro, esto lo suponemos haciendo cálculos, no podemos medir la temperatura directamente hasta ahora. Y ahora hemos logrado medir la temperatura de un planeta, bueno, se han medido de varios planetas de este tipo. Y en este caso, que es un planeta que tiene el nombre de WASP-33b, pues ha observado que su temperatura superficial en el lado diurno alcanza unos 3.200 grados centígrados, ni más ni menos. Para que nos hagamos una idea, esto es la mitad de la temperatura de la superficie del Sol. Entonces es un descubrimiento bastante interesante y bastante curioso, ¿no? Primero, que podamos ser capaces de medir la temperatura de un planeta situado a varios años luz, ¿no? Esto es tecnológicamente muy, muy interesante.
¿Y a grosso modo cómo se ha conseguido hacer este cálculo?
Bueno, pues esto se ha conseguido. El instrumento, por cierto, que se ha utilizado ha sido el telescopio William Herschel, que está situado en La Palma. Es decir, que aquí Canarias tiene algo que ver. Que a veces nos olvidamos que en temas astronómicos, pues Canarias es uno de los sitios más importantes, ¿no?, del mundo. Uh-huh. Y se ha conseguido intentando observar la radiación infrarroja del planeta, es decir, el calor que emite. Claro, directamente no lo podemos hacer. Lo que se hace es, se observa la estrella, porque no podemos distinguir el planeta de la estrella porque está muy pegado, se observa la estrella, la luz que emite, su calor también en infrarrojo, y cuando el planeta se encuentra detrás de la estrella, cuando pasa por detrás, en la disminución de temperatura que hay, sabemos que eso es del planeta, ¿no? Esa temperatura corresponde al planeta. Entonces, haciendo una resta, se puede estimar la temperatura de este mundo.
Bueno, esto nos está indicando que continuamente se está avanzando en el estudio de los exoplanetas y llegaremos a un tiempo en el que podremos averiguar pues muchísimas más características de las que actualmente conocemos de estos planetas tan lejanos, ¿no?
Sí, claro, a medida que se construyen telescopios cada vez más grandes, instrumentos cada vez más sensibles, se lanzan naves al espacio que puedan detectar planetas de otros métodos. A veces no es tanto un aparato muy grande, dependiendo del método de detección, puede servir perfectamente un telescopio pequeño. Entonces, dependiendo de lo que queramos hacer, pues cada vez se iban descubriendo más planetas y más detalles de los planetas conocidos, claro.
Y también tenemos como noticia ese nuevo cohete de la NASA que ya está definido.
Sí, la NASA, claro, este año va a retirar el transbordador espacial, entonces resulta que a partir del año que viene se quedan sin un vehículo propio, ya no tienen el transbordador y tampoco tienen ninguna nave para lanzar astronautas a la ISS, a la Estación Espacial Internacional, dependerán de los rusos. Y además hay un lado, digamos, político y económico importante, que es que al cerrar lo que es el programa del transbordador, pues se quedan los ingenieros más importantes de Estados Unidos en el tema aeroespacial, se van a quedar en la calle, ¿no? Bueno, si no los más importantes, por lo menos muchos. Entonces ha habido una presión política para continuar de alguna forma mantener en el puesto de trabajo a toda esta gente y crear un nuevo vehículo espacial, un cohete espacial basado en la tecnología del transbordador que pueda suplir pues esta desaparición, ¿no? Entonces hasta ahora no se habían puesto de acuerdo la NASA qué construir. Y ya por fin, hace unos días, hace una semana más o menos, le dijeron a los políticos americanos, al Congreso, qué vehículo iban a construir, un cohete no tripulado en principio, que tenga una capacidad en órbita baja muy alta, de entre 70 y 130 toneladas, esto es muchísimo, 130 toneladas es más que el Saturno V, y que debería estar disponible ya en 2016, pero claro, el problema es que al mismo tiempo que lo presentaron, dijeron que no tenían dinero suficiente para desarrollarlo, con lo cual el programa vuelve ahí a estar en un impasse ahí, ¿no?
¿Y por qué abandonan el proyecto de los transbordadores?
Bueno, el transbordador se decidió abandonarlo alrededor de 2004, un año después aproximadamente del desastre del Columbia. El Columbia se desintegró en 2003, matando a sus 7 tripulantes. Ya en el 86 había tenido lugar el accidente del Challenger, que mató a otros 7 tripulantes. Entonces, básicamente porque se consideró que el transbordador era una máquina demasiado peligrosa y que no había cumplido sus objetivos principales, que era abaratar el acceso al espacio. Y se sustituyó por el programa Constelación, que tenía como objetivo volver a la Luna. Pero ese programa se canceló a principios del año pasado y entonces se canceló de forma bastante brusca por la administración Obama, que entró en la Casa Blanca. Y entonces la NASA se ha quedado ahí muy bien sin saber a dónde ir, ¿no? Porque por un lado el transbordador se cancela porque se decidió ya hace más de 6 años, por otro lado el programa Constelación también se cancela y claro, no saben a dónde ir, no tienen ahora realmente ningún vehículo propio. Están subvencionando a las empresas privadas para que desarrollen naves espaciales tripuladas, pero esto todavía les llevará algún tiempo.
Bueno, y la siguiente noticia es un poco alarmante. Betelgeuse, no sé cómo se pronuncia esto, va a explotar. ¿Qué, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta noticia?
Bueno, la podemos pronunciar Betelgeuse y no pasa nada. En español no hace falta que lo pronunciemos de formas raras, ¿no? Bueno, pues una noticia que lleva recorriendo la red estos últimos días y también es un poquito recurrente, es un poco como el bulo este de que Marte se ve más grande que la Luna, sí. ¿No? Que cada agosto, cada tiempo aparece por ahí en correos electrónicos y cosas así. Y bueno, es eso, es básicamente un bulo, ¿no? Recordemos que Betelgeuse es una estrella supergigante roja de Orión, que es visible a simple vista y la podemos ver por la noche, ¿no? Y efectivamente es una estrella que está en sus últimas etapas de su vida y que va a explotar como supernova. Y bueno, en caso de hacerlo podría tener unas consecuencias adversas para el clima terrestre, podría llegar a destruir la capa de ozono y bueno, una serie de efectos que podrían ser perjudiciales para nosotros.
Supongo que por ahí también andará lo de la profecía del 2012, la profecía maya, ¿no? Lo habrán mezclado con eso también, ¿no?
Me temo que sí, me temo que ya hay... He visto algo, sí, de que se ha mezclado. Todas estas cosas, pues claro, al final acaban mezclándose, si no son terremotos, supernovas o lo que sea. De todas formas, si explota si explotase Betelgeuse, que lo hará, lo que pasa es que no lo va a hacer mañana ni en el 2012. Probablemente lo haga dentro de 1000 años o 2000 o 3000 años o 10000 años. Claro, eso en términos astronómicos no es nada, pero para nosotros tiene una importancia bastante grande, ¿no? Evidentemente, si explotase, sería un espectáculo muy bonito porque tendríamos ahí un segundo sol chiquitito y lo veríamos de día. Pero claro, tendrías esa contrapartida negativa probablemente en la capa de ozono y otros efectos, pero no sería el fin del mundo. Es decir, que aun poniéndolo lo peor, los de la gente que cree en todo esto de 2012 lo tendría difícil para justificar el fin del mundo solo con esto.
Y como no, visitamos ahora la Mars Express, que visita Phobos.
La sonda europea Mars Express, que es una sonda que lleva ya varios años alrededor de Marte y es europea, de la Agencia Espacial Europea, que desgraciadamente no suele salir mucho en los medios porque quizás la Agencia Espacial Europea no tiene esa capacidad mediática que tiene la NASA, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues resulta que el pasado 9 de enero pasó a unos 100 kilómetros de Phobos, ¿no?, que es la luna más grande de Marte. Marte tiene dos lunas, Phobos y Deimos, y pasó relativamente cerca. Ha pasado ya en otras ocasiones y volverá a pasar, pero es una buena oportunidad para que la gente que no haya visto nunca este satélite pues pueda ver las imágenes, que son muy bonitas. Y es una luna muy curiosa porque es muy pequeña, entonces no tiene forma esférica, sino tiene forma así de irregular, ¿no?, de papa. Y realmente, pues, a mucha gente le llama la atención.
Y ya muy resumidamente, para terminar, nos quedan 2 minutos, una vela solar que se despliega en el espacio.
Sí, parece que al final se ha desplegado, todavía hay alguna duda. Bueno, el tema es una vela solar de la NASA muy chiquitita que se llama NanoSail D, en realidad es NanoSail D2, porque hubo una, pero se perdió en el lanzamiento hace unos años, en 2008. Y bueno, esta sonda se lanzó este satélite se lanzó hace ya unos meses, iba dentro de otro satélite y debía desplegarse en órbita baja, ¿no? Por motivos que se desconocen, no se logró desplegar. Y sin embargo, hace unos días parece que espontáneamente, sin que nadie hiciera nada, pues al final se desplegó lo que es el nanosatélite con la vela. Y parece que entre ayer y hoy se ha producido el despliegue de esta vela solar. Y es algo interesante porque se trataría de la segunda vela solar operativa que lanzamos. Hay que recordar que las velas solares son una alternativa a los cohetes químicos convencionales y que son un nuevo sistema de propulsión. Eso sí, no funcionan por el viento solar, que mucha gente piensa que la analogía entre viento y vela, ¿no? Funcionan por la presión de radiación de la luz del sol. Y sería la segunda vela operativa después de la vela japonesa Ícaros. Y realmente creo que es un logro bastante importante para la NASA.
Pues Daniel, muchísimas gracias por acercarnos todas estas noticias nuevamente. Y recomendamos tu blog, Daniel Marín, blogspot.com. Y todos ustedes, muchas gracias por su atención. Y le dejamos con el informativo nacional.